Buenas tardes a todos. Perdón por el retraso. Procedemos a continuar con el programa de la jornada sobre Internet y servicios en nube. Y la primera intervención de esta tarde corre a cargo del profesor doctor don Pablo García Mesía, catedrático de Derecho y Gobierno de Internet de la Universidad Internacional de La Rioja, que nos acompaña y es el director y coordinador de esta jornada. Nacido en Madrid en 1964, es letrado de las Cortes Generales, número uno de su promoción en 1992, es catedrático de la Universidad Internacional de La Rioja de Derecho y Gobierno de Internet, profesor visitante de Derecho en el College of William and Mary, Virginia, Estados Unidos, profesor en programas máster de la Universidad Carlos III de Madrid, copresidente del Consejo Académico de Sintagma, Centro de Estudios Estratégicos, doctor en Derecho por la Universidad Complutense, cum laude, abogado en ejercicio del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid, profesor visitante de la Harvard Law School y diplomado en Derecho Inglés por la University of Kent at Canterbury en el Reino Unido, diplomado en Derecho Comunitario Europeo por la Universidad CEU San Pablo. Es académico correspondiente de la Real Academia de Jurisprudencia y Legislación, árbitro del Banco Mundial, consultor internacional de Naciones Unidas, de la Unión Europea y Unión Interparlamentaria, es director del Gobierno Interior del Senado, exsecretario general de la Asamblea de Madrid, es director de Relaciones Parlamentarias del Congreso de los Diputados, autor de diversos libros como Los conflictos de intereses y la corrupción contemporánea, Ética y gobernanza, Estado y sociedad ante el abuso del poder, Derecho europeo de Internet y también European Internet Law. Director y coautor del libro Principios de Derecho de Internet, es codirector y coautor de diversas publicaciones, autor de 30 artículos en libros colectivos y revistas especializadas, colaborador, en fin, habitual del diario La Gaceta de los Negocios, Cruz de Oficial de la Orden de Isabel la Católica. Estamos, pues, ante una auténtica autoridad y la escuela se honra en tenerlo como profesor. Ya nos ha visitado en anteriores ocasiones y esperamos seguir contando con su docta presencia. Así pues, y sin más, damos paso a su intervención. Muchas gracias.
Muchas gracias, director. De nuevo las gracias por la oportunidad de estar aquí y de nuevo las gracias por su presencia. Esta mañana han quedado expuestas, de alguna manera, las vertientes estrictamente tecnológicas y también las vertientes relativas a la industria. Es decir, de qué manera se ve el problema de la nube, el tema de la nube, desde dimensiones, si se quiere, académico-teóricas, y cómo se ve desde el sector en concreto. Inauguramos la tarde con la dimensión jurídica. Yo quiero hacerlo, o comenzar haciéndolo, resaltando, pues que claro, nos hallamos ante una dimensión nueva, ante una dimensión que tecnológicamente, en principio, sería absolutamente puntera. Fíjense que ha venido recorriendo la mañana ese problema, esa cuestión, ese dilema, si quieren, ¿no? ¿Hasta qué punto realmente estamos ante algo nuevo o estamos ante sencillamente una manera diversa de prestar servicios? Yo creo que han predominado las opiniones de quienes piensan que estamos realmente ante una tendencia disruptiva, ante un hito que realmente va a marcar la historia de Internet, como lo han podido marcar anteriormente, pues la propia aparición, o la historia de la computación, si se quiere, como la propia aparición de los servicios web o como los mainframes. Conclusión que pudiéramos sacar. Es una cuestión aún en discusión. Es probablemente muy pronto, e incluso me atrevería a decir, es probablemente demasiado pronto. Y con ello quiero hilar en la idea siguiente. Fíjense que a menudo las tareas jurídicas y las tareas de análisis político en lo que a la interrelación con estas materias se refiere han venido siempre siempre más bien a remolque, ¿no? los avances técnicos, los avances tecnológicos han ido marcando una serie de necesidades y los enfoques jurídicos o las soluciones que desde el derecho o que desde, ¿por qué no decirlo también?, la política, se han podido dar a estos avances, han venido siempre, pues eso, muy tarde quizá. Es probablemente inevitable, porque el derecho en su configuración requiere un tiempo, requiere una reflexión, requiere una elaboración a través de una determinada técnica, la técnica normativa. Requiere que también previamente haya habido un poder público que se haya hecho eco de esa necesidad y que haya decidido, por lo tanto, tratar de afrontarla, ¿no? Lo que esta jornada quiere resaltar, y en concreto también esta ponencia, es que, bueno, probablemente es conveniente ir, al menos en lo que a este reto particular se refiere, aislando esa práctica anterior. Es decir, que, de alguna manera, el comenzar a reflexionar casi al tiempo, como juristas e incluso como politólogos o como personas que están involucradas en la gestión política o en la gestión administrativa, casi a la par que la propia industria, puede empezar a producir beneficios, beneficios importantes. Es que a menudo, además, siempre se le ha echado en cara, de alguna manera, esto al derecho que se ha ocupado de estas materias. Llegan ustedes demasiado tarde, llegan mal, no se enteran. Fíjese que cuando empiezan a regular determinados aspectos de la industria electrónica o del avance de Internet, incluso lo hacen pues, mucho más tarde de lo que ello haya parecido, cuando ya han surgido pues desarrollos mucho más profundos, desarrollos que los han venido a dejar a los anteriores sobre los que usted está legislando prácticamente obsoletos, ¿no? Bien, yo quería comenzar con esa idea, si quieren, importante, ¿no? No sin volver a subrayar eso, que al fin y al cabo vamos a estar inmersos en dudas. Estamos rompiendo, en modo alguno, brecha. Estamos rompiendo brecha tecnológica. Ha quedado, creo, suficientemente claro esta mañana. No les cuento si estamos rompiendo brecha jurídica. Y estamos rompiendo brecha jurídica no solamente en lo que a la computación en nube se refiere, sino también en el propio mundo de Internet. Piensen que apenas llevamos 15 años desde que Internet se expande con generalidad en el mundo social, digamos, de los legos. Soy el primer lego, de alguna manera, aparte del moderador Jorge Villarino, que intervenía esta mañana, que ha tenido la ocasión de dirigirse a ustedes, ¿no? Hasta ahora han escuchado a grandes expertos en el tema desde el ángulo tecnológico. Claro, fíjense que llevamos apenas los, pues eso, mortales que entendemos digamos, menos de estas materias desde el ángulo tecnológico, claramente menos, viviendo Internet, disfrutando de Internet, utilizando Internet. Si en general conocemos Internet desde hace solo esos años, pues claro, saquen la conclusión también de que apenas llevamos, solo llevamos 15 años empezando a reflexionar jurídicamente sobre lo que Internet significa, ¿no? Si bien es novedosa la cuestión, empieza a apuntar, lo comentaba en respuesta a una intervención de uno de nuestros contertulios esta mañana, en respuesta a su pregunta. Sin embargo, si bien es nueva la tecnología o la manera de prestar servicios, como queramos llamarles, sí que empieza a dibujarse claramente, y esta es una idea clave, que nos va a acompañar probablemente a lo largo de toda la exposición, un problema muy claro y que, sin embargo, me llama la atención que no haya sido resaltado esta mañana desde el ángulo tecnológico, que es precisamente, es decir, ha sido un miembro del auditorio, justamente un colega jurista, el que lo ha resaltado, ¿no? A lo mejor estamos construyendo nubes de una enorme perfección que van a acabar siendo útiles en muchos planos, el plano de la administración pública, mayor o menor escala, con mayor o menor intensidad, en el plano de la empresa, en el plano del tercer sector. Pero claro, esas nubes pueden acabar siendo, de alguna manera, universos estancos, universos incomunicados entre sí. Ese es probablemente el riesgo principal desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista político, desde el punto de vista social, que pueda estarse derivando de la aparición de esta tecnología o de este nuevo modo de prestar servicios, como queramos llamarlo. Porque claro, un usuario, y veremos algunos ejemplos concretos con una proyección jurídica muy clara posteriormente, se puede encontrar con que sus datos, que han sido colgados en la nube A, acaban siendo de alguna manera incompatiblemente trasladables a la nube B. Por poner ejemplos que puedan afectar precisamente a las empresas que han estado con nosotros esta mañana, un cliente de Microsoft puede, pues bueno, es muy raro que suceda, pero puede acabar siendo menos amigo de Microsoft y queriendo llevarse sus datos a Oracle. Y claro, ¿hasta qué punto eso realmente sería posible? Si eso es posible, estamos en perfectas condiciones de soslayar el problema, pero si hay incompatibilidades entre Oracle y Microsoft, entonces sí que tenemos un problema. Y puede suceder lo mismo si ese mismo cliente supuesto o ficticio acaba teniendo, que es muy improbable, problemas con Oracle y decide llevarse sus datos a Salesforce. ¿Eso es posible? ¿Eso es factible? ¿Eso es sencillo de hacer? Si no fuera así, estaríamos de alguna manera, de un modo indirecto, si se quiere, y digo indirecto porque no estaríamos afectando a las, lo digo para los no profanos. Antes se hablaba por parte de la profesora Costilla para los técnicos, ahora lo voy a hacer yo para los no técnicos. Miren, si la nube no afecta a las tripas de Internet, que creo que no afecta a las tripas de Internet, lo explico ahora en términos un poquito más técnicos, en la medida en que no se interfiere en modo alguno con los estándares IETF, es decir, con la arquitectura básica de Internet, no podría ser así. Si bien es cierto, por lo tanto, que no se está afectando a la interfaz, sí que podríamos estar afectando a contenidos que luego acabarían siendo incompatibles entre sí. Es decir, estaríamos posiblemente generando, en lo que a la nube se refiere, en lo que a este nuevo avance de Internet se refiere, un problema que ya se ha venido detectando en el mundo tradicional, si se admite la excepción, claro, hablar de tradición en Internet, cuando tenemos 15 años apenas, pero ya empieza a haber, pues es una Internet tradicional, los servicios tradicionales y los servicios en nube que ya se apuntan, ¿no? Pues estaríamos condicionando un factor que es absolutamente esencial, que es capital para la esencia, para el desarrollo, para la existencia de Internet, que es su neutralidad. Esta es una idea absolutamente esencial. ¿En qué medida Internet debe ser neutral? Es decir, ¿en qué medida los contenidos deben poder fluir con absoluta falta de trabas? En medida absoluta. En medida absoluta. Y ahora aquí es donde les voy a pedir un pequeño excurso, o licencia si quieren, para hacer un pequeño excurso, un recorrido que nos va a situar en la propia historia, de alguna manera, del análisis jurídico y del análisis social sobre Internet. Y lo vamos a hacer, insisto, al hilo de la idea de neutralidad. Y comenzamos preguntándonos por qué es esencial la idea de neutralidad. Es esencial la idea de neutralidad porque es de alguna manera la que ha permitido que Internet, que esa red especial, específica, singular, que es la Internet, nacida efectivamente a partir de mediados de los años 70, se haya convertido en la maravilla que hoy es. De alguna manera, la neutralidad, es decir, el hecho de que lo que se llama habitualmente el extremo a extremo, el end-to-end, que un trozo de información pueda llegar de un ordenador concreto a otro ordenador situado en el otro cabo del mundo sin interferencia alguna, sin interferencia de gobiernos que puedan filtrar los contenidos, sin interferencia de empresas, es consustancial a la propia esencia de la red. Es, insisto, ese rasgo el que ha permitido que Internet sea hoy en día lo que es. De alguna manera, detrás de la neutralidad está escondida la magia de Internet. Y por eso también, magia en forma de distribución en potencia absolutamente fascinante, magia en forma de escalabilidad que permite responder a distintas necesidades, magia en forma de innovación, por ejemplo, es decir, que se eche cualquier cosa a la red y que pueda correr por la red y que, bueno, pues se pueda comprobar si funciona o no. Así nació Google, por poner un simple ejemplo. Así han nacido los muchos startups, las muchas empresas pequeñas que a golpe de innovación, a sabiendas de que no hay obstáculos en Internet, pues eso, se han lanzado a la red y se ha visto que funcionaban, ¿no? Por eso, insisto, de alguna manera sería la síntesis de lo que vengo diciendo, defender la neutralidad de Internet es defender Internet. No es, por lo tanto, un rasgo colateral, es absolutamente esencial, es absolutamente capital. ¿Qué soluciones se han venido dando en estos últimos 15 años para responder a este reto? Es decir, para responder a la necesidad de que Internet sea neutral, es decir, a la necesidad de que el extremo a extremo, el end-to-end, la información corra sin traba alguna por la red. Hay tres grandes posiciones. una posición que podríamos denominar, así se la ha llamado, al menos por sus detractores, los detractores que vendrán en segundo lugar, la posición ciberanarquista, y que comenzó proclamando que el ciberespacio es un lugar distinto, un lugar, insisto en la palabra, mágico, un lugar, por supuesto, nuevo, un lugar inexplorado. Estamos en la mitad de los años 90, aproximadamente. Y un lugar que, precisamente por ser de alguna manera distinto, si se puede afirmar así, del tradicional mundo analógico, del mundo de la carne, tradicionalmente también regulado por gobiernos y regulado por ordenamientos jurídicos, pues bueno, se proclamaba por estos primeros defensores de este supuesto lugar que el ciberespacio es, libre de todo derecho y libre de todo poder. Hay un texto señero que les recomiendo, en la medida en que lo deseen, consulten, que es la llamada Declaración de Independencia del Ciberespacio, que elabora uno de los mayores activistas en pro de la neutralidad de la red, en el año 1996, a comienzos del año 1996. Y ahí se proclaman, pues con tintes muy jeffersonianos, por cierto, pues bueno, ideas como las que acabo de sostener, ¿no? Básicamente se viene a decir: gobiernos del mundo, ordenamientos del mundo que están en manos de estos gobiernos, manténganse al margen de nosotros. Nosotros venimos del ciberespacio, nosotros no necesitamos sus normas, ni necesitamos su poder, déjennos tranquilos. Claro, podrán imaginar que, por cierto, que estas ideas, permítanme el inciso, que se exponen a mediados de los 90, es decir, en la prehistoria del desarrollo jurídico de la red, han tenido una continuación muy reciente. Es decir, que no crean que sus defensores, entre los cuales, por ejemplo, no solamente figura Barlow, sino autores como Johnson o como Post en los Estados Unidos, ha mantenido vivas estas ideas. Post, por ejemplo, acaba de escribir este mismo año un libro en el que se refiere a esta naturaleza jeffersoniana de la red. Dice dos cosas. Dice que hay una naturaleza en el ciberespacio y que esa naturaleza justamente, de alguna manera, incide o se encarna en la neutralidad de la red, y que esa naturaleza es eso, por esencia jeffersoniana. Y me explico, un poco reacia o refractaria al poder y al derecho. No le falta gran parte de razón, es decir, un argumento muy sólido también, porque fíjese que la gran fuerza de Internet, creo que lo mencionaba también la profesora Costilla esta mañana desde ángulos estrictamente tecnológicos, está justamente en su carácter descentralizado, es decir, en el hecho de de que la información en ningún momento circula toda en su conjunto por un solo canal, ¿no? Y este, de hecho, es el origen histórico, eso lo aprendí del licenciado de Andrés, ¿no?, en un librito magistral que tiene sobre la propia naturaleza de Internet, donde menciona aspectos históricos. La red nace, Internet nace, de la mano de un proyecto del Departamento de Defensa norteamericano para prevenir posibles ataques nucleares, de tal manera que si se golpea el Pentágono, pues bueno, no desaparezca la capacidad de reacción y de defensa del ejército norteamericano. La información se difumina, la información, mejor dicho, se dispersa, de tal manera que cualquier punto pueda concentrar dosis importantes de información, y que la eliminación de uno solo de esos puntos, o de varios de esos puntos, no implique anular la capacidad de respuesta o la capacidad de defensa. Bien, pero y es lógico que así sea, ¿no? Porque, yo creo que ya Tomás de Aquino fue quien hace 800 años expuso esto con más claridad, ¿no? Tan pronto como hay personas por medio, hay derecho por medio. Ubi societas, decía él en latín, ibi ius. Donde hay una sociedad hay derecho. Donde hay una comunidad humana hay derecho. Creo que en Internet es indiscutible que hay una comunidad humana, porque hay conversación, porque hay comunicación, porque hay interacción de personas. Por lo tanto, pretender, con los intereses que sea, en ocasiones limpios, en otras ocasiones, pues bueno, más, si se quiere, libertarios, pues es utópico. Es utópico. Sin perjuicio, insisto, de que estas visiones, si se quiere, más ideales, pues tienen un fuerte fuste que ha quedado resaltado. Y por eso, en una segunda ola que comienza a partir del año 96-97, se empieza a cuestionar la posibilidad incluso de que el ciberespacio, pues eso, pueda ser considerado un lugar al margen del derecho y del poder. Y se suele hacer con un argumento principal. Miren, podemos tener un contrato en línea, podemos tener un contrato electrónico que celebran dos partes que no están presentes entre sí. Podrá haber singularidades a ese contrato. No negamos las singularidades de ese contrato, pero al fin y al cabo es un contrato. Es decir, lo que autores como Goldsmith, por ejemplo, también en los Estados Unidos vienen a sostener es que cualquier transacción o cualquier relación jurídica que se pueda entablar en línea no es más que un reflejo. No es más que una proyección, si se quiere, en Internet, de cosas que se pueden hacer perfectamente offline. De tal manera que, y ahora fíjense que etiqueto a los segundos con el calificativo de los primeros, las soluciones de estos segundos autores, de estos segundos bloques de análisis, son las que podríamos calificar de inexcepcionalistas. Es decir, lo que se viene a decir es, no hacen falta cosas especiales, normas especiales, reglas especiales, soluciones jurídicas especiales, para problemas que en el fondo son, sí, proyectados en línea, lo que usted quiera, pero problemas comunes, que vienen analizándose desde el punto de vista jurídico desde hace a lo mejor miles de años. Por ejemplo, un contrato. Tercer enfoque, que ni se casa con los primeros ni se casa con los segundos. Es difícil de encastrar en una de las dos tendencias porque es tan brillante y es tan novedoso, es tan impactante que, insisto, yo personalmente no he sido capaz, insisto, de encuadrarlo en cualquiera de las dos. Es el enfoque de Lessig, que es probablemente sea la gran autoridad mundial en la materia que nos ocupa, que es profesor en Stanford, aunque ahora está destacado en Harvard. Y para Lessig, por supuesto, comienza diciendo el ciberespacio no tiene ninguna naturaleza. Para él, el ciberespacio no tiene naturaleza porque, al fin y al cabo, estamos hablando de un fruto del ingenio humano. Es puramente artificial. ¿Y en qué consiste ese ingenio humano? Consiste en un código, en el código que permite que Internet corra, que Internet funcione. Y claro, a partir de aquí ya da el salto al derecho. Aquí es donde está el salto realmente mortal de genialidad de la exposición de Lessig. Dice, el código es el derecho. Y lo traduzco. De poco sirve que un gobierno trate, por ejemplo, de regular, no lo sé, las descargas, por ejemplo, por poner una muestra bien de actualidad. Si en el fondo, pues no sé, supongan que no fuera viable desde el punto de vista tecnológico que las descargas se pudieran efectuar por usuarios cualesquiera, ¿no? Bajar música o bajar películas. Supongan que esto no fuera viable desde el punto de vista técnico. No tendríamos siquiera un problema real. Y al no haber un problema real, tampoco tendríamos un problema jurídico. Otro ejemplo que, de alguna manera, se escapa un poquito de Internet, pero que es quizá más expresivo. Yo me puedo comprar un CD y puedo intentar hacer una copia de ese CD, como el DRM de ese CD, es decir, el sistema anticopia de ese CD, no me permite hacerlo. Yo puedo incluso tener, y tengo, de hecho, con la legislación europea en vigor, con la legislación española en vigor, con la legislación de muchos países en vigor, el derecho a obtener una copia para uso personal. Pero como no me deje el CD hacerla, no voy a poder hacerla. Es así de simple. Hay incluso jurisprudencia de algún país, de Francia en particular, que se ha referido a estos temas, ¿eh? Es más, les voy a contar el caso porque es muy expresivo. Justamente se refería a esto. Era un señor que compraba la película Mulholland Drive para verla tranquilamente en un DVD, paga por ella en la tienda correspondiente, se la lleva a su casa y se le ocurre la feliz idea de compartirla con su madre. Pero, lógicamente, intenta hacer una copia antes. No puede porque el sistema no le deja. Se enfada muchísimo, se va a una asociación de consumidores. La asociación de consumidores demanda a la empresa de contenidos correspondiente, creo que era Vivendi Universal, y el asunto acaba en los tribunales. El consumidor acaba perdiendo, pero por motivos formales. El caso es que lo que se le viene a decir es que no es un derecho a actuar, es decir, el derecho a la copia privada no da derecho a actuar, a reaccionar de alguna manera, sino simplemente a defenderse por si alguien te ataca. Él quería actuar, él quería reivindicar activamente, ¿no? Pero fíjense cómo, en un supuesto como este, aparte de lo que dice el tribunal francés correspondiente, el hecho de que tengas una norma, un derecho que de alguna manera te faculte para hacer algo, si un código que haya por detrás escrito, un código tecnológico, un código marcado por los tecnólogos que han elaborado el programa en concreto, o los estándares o los protocolos de Internet, si ellos han tomado ciertas decisiones tecnológicas, ya puede decir el derecho lo que quiera, que no será posible, no será realmente viable llevar a cabo alguna acción, aunque esté jurídicamente garantizada. Bien, pues este sería el panorama, si quieren, de las respuestas que se han tratado de dar. Estarán preguntándose, ¿y usted qué piensa? ¿Usted qué opina al respecto? Bien, brevemente, y voy entrando ya en la siguiente fase de la exposición, pero brevemente les voy a decir, bueno, ¿qué podríamos hacer al respecto, ¿no? Desde mi punto de vista. Bueno, con alguna premisa. Una premisa, si quieren, política. No basta hoy en día ya, es evidente, no basta un solo Estado para hacer frente a problemas como los que Internet plantea. Ni siquiera bastan conjuntos de Estados, tan amplios como incluso pueda ser la Unión Europea. Es, en ocasiones, perfectamente vano el esfuerzo que pueda hacer la Unión Europea, por ejemplo, en temas como estos, ¿no? Como tan problemáticos como han podido ser, y vuelvo al mismo ejemplo, quizá por la actualidad y por la importancia que haya podido tener el de las descargas, ¿no? Es realmente complejo. Lo cual no quiere decir que, o mejor dicho, el hecho de que el Estado o comunidades incluso más amplias se vean impotentes exige de alguna manera, llama a la colaboración multinacional, a la colaboración internacional. Pero es verdad que ni siquiera en este supuesto es fácil alcanzar consensos, ¿no? Y aparte de que en ocasiones también es conveniente que los distintos estados mantengan peculiaridades en lo que a sus correspondientes ordenamientos se refiere, marcadas por su cultura, por su tradición o por su historia, ¿no? De modo que el alcance de la multinacionalidad a la vez es limitado. Fíjese que tenemos este doble problema. El Estado no basta, pero a la vez es evidente que es bueno que haya distinciones entre los ordenamientos de distintos estados y es evidente que es muy difícil en ocasiones alcanzar consenso sobre estas materias. Algunos han llegado a proponer soluciones que, por cierto, ayer lo comentábamos en una conversación privada, están empezando ya a ponerse en práctica por muchas empresas. Yo debo confesarles que no me agradan demasiado, por lo que diré después. Y es, de alguna manera, seccionar Internet. Seccionar Internet. Eso sí, reconozco, y lo explico ahora con un poquito más de detalle, reconozco que a muchas empresas, a muchas organizaciones, esto les resuelve gran parte de sus problemas. Me explico, pues. Claro, Internet nacida para tener una proyección mundial, un alcance mundial. Sin embargo, pues grandes empresas que puedan tener una presencia global igualmente, pues deciden seccionalizar el acceso a algunos de sus contenidos respecto de determinados países. ¿A qué objeto? Pues al objeto de que solo determinados usuarios de determinadas zonas puedan tener acceso a sus contenidos y al objeto de que si surgen problemas jurídicos, los problemas que hayan podido surgir se resuelvan con arreglo a las normas jurídicas que rigen en ese determinado territorio. Por poner un ejemplo, y además de una empresa que no está en este momento aquí representada, Google. Google puede perfectamente seccionalizar a efectos, por ejemplo, de servicios en nube, sus puntos de acceso en función de que estemos en Estados Unidos, estemos en Latinoamérica, estemos en Europa, estemos en Asia. Y los usuarios de Europa, por ejemplo, solamente podrán acceder a los servicios en nube de Google referidos a Europa, de tal manera que, si hay un problema jurídico, sea el derecho europeo el que rige. ¿Y por qué no me gusta la solución? O al menos, bueno, me parece que es una cierta claudicación, ¿no? En lo que a esa potencialidad, apelo a la expresión nuevamente, quizá mágica de Internet se refiere. Pues porque es eso, es de alguna manera cortar alas a ese potencial universal, ¿no? Que tiene la red. De todas formas, soy consciente de que esto resuelve en la práctica muchos problemas a muchas empresas. Soy perfectamente consciente de ello. Premisa de índole jurídico. Claro, fíjense que los unexcepcionalistas o los no excepcionalistas, es decir, los que decían que, bueno, al fin y al cabo da igual que estemos en línea o no, venía a decir, en realidad también, que bastan las viejas normas del pasado. Bueno, esto es cierto hasta cierto punto. Hay tantos problemas nuevos que han surgido de la mano de Internet que es absolutamente imprescindible afrontarlos con normas nuevas. Hay algunos que son viejos. Vuelvo al clásico ejemplo del contrato. Si podemos regirnos por la típica y vieja ley contractual de que se trate, en el caso de España, Código Civil, Código de Comercio, y no necesitamos nada nuevo, pues rijámonos por ello. Es decir, no estoy tratando de apelar a la necesidad o a la conveniencia de producir una batería normativa bien lejos de mi intención que haga frente a estos nuevos problemas. En modo alguno es la idea, ¿no? Pero sí que, bueno, hay problemas que sencillamente no existían antes. Problemas de descargas no existían antes. Hay especificidades de los contratos electrónicos que no se producían antes. El phishing, la pornografía en línea, no existía antes. Exige, demanda soluciones nuevas. El tráfico de drogas por Internet, por ejemplo, que se está produciendo hoy en día, que no está regulado expresamente, es posible que no esté regulado expresamente en el Código Penal español. ¿Requiere soluciones nuevas? Naturalmente que requiere soluciones nuevas. Es decir, que hay cosas que se pueden resolver, o la responsabilidad por contenidos de proveedores de servicios de la sociedad de la información. Que yo cuelgue ciertos contenidos en la web de que se trate y que me pregunte si un tercero que pueda estar almacenando esos datos a mi petición responde o no ese tercero por esos contenidos que haya podido verter y que esté en esa página web que él está almacenando, ¿no? Por lo tanto, hay necesidades nuevas que llaman a necesidades nuevas. Y por último, la última premisa es metodológica y requiere que en todo caso el análisis jurídico que se haga de Internet distinga lo que de alguna manera podrían ser sus principales capas. Aquí les pido perdón nuevamente a los tecnólogos, porque tengo que simplificar enormemente por dos razones. Primera y sobre todo por mi propia ignorancia, porque si no, no sería capaz de seguir. Y segundo, por el propio auditorio, para que así se me pueda seguir mejor también. Serían tres las capas principales. Una, el soporte. Bueno, aquí no les voy a cansar prácticamente nada. Estaríamos hablando del régimen de las telecomunicaciones. Quizá el principal atributo que hoy en día debe tener, a mi juicio, el régimen de las telecomunicaciones, en la era de Internet en particular, es la neutralidad tecnológica. Es decir, que debe ser perfectamente irrelevante que ciertos contenidos sean accesibles en línea, a través de televisión, a través de radio. Vamos a ver, otro asunto novedosísimo, ¿no? El streaming. Es decir, estas emisoras que comienzan a proliferar, afortunadamente, Spotify, por poner un simple ejemplo, los más grandes. ¿Esto qué es? ¿Esto es televisión? No es televisión porque no hay imagen, pero bueno, a veces hay imágenes. ¿Esto es radio? Pues sí, ¿no? Porque estamos oyendo, pero en realidad está por Internet, ¿no? ¿Esto es una descarga? No estás descargando nada. Pero, sin embargo, te dicen que por no sé cuánto al mes puedes descargar, puedes escuchar, fíjense, puedes escuchar offline, es decir, puedes descargar. Fíjense qué mezcla de cosas, ¿no? Estamos en la era digital, estamos en la era del multimedia, estamos en la era de la convergencia. No tiene sentido ya hablar del régimen de la televisión, del régimen de la radio, del régimen de Internet, del régimen del streaming, porque algunos empiezan ya a preguntarse, ¿habría que hacer algo especial para el streaming? Porque es algo tan difícilmente clasificable y que tiene incluso consecuencias para el mundo de la propiedad intelectual. ¿Se está descargando cuando se escucha música a través de Spotify? Bien, por lo tanto, este sería el rasgo principal en lo que a las telecomunicaciones respecta, es decir, lo que al soporte, capa soporte respecta. Capa contenidos, muy sintéticamente, dos notas básicas. Por un lado, derechos y libertades, es decir, si quieren, rasgos políticos, y por otro lado, rasgos económicos. En lo que a los rasgos políticos se refiere, bueno, pues ante todo, necesidad de salvaguardar, este sería el norte fundamental de cualquier tipo de regulación que se haya venido haciendo, que se pueda hacer en el futuro, la libertad de expresión. La libertad de expresión y los demás derechos. Fíjense que Internet sí es algo, ante todo, que es muchas cosas, pero ante todo posiblemente es comunicación, como decíamos antes. Y la comunicación en un país libre, en todo caso, debe ser también libre, es el tesoro más grande que tenemos. Por supuesto, sin perjuicio de dos salvaguardas. Una, el ciberdelito. La libertad de expresión tiene un límite en los delitos que se puedan cometer en línea, de cualquier suerte que sean. De cualquier suerte que sean. Hay quien ha pretendido defenderse de cargos, por ejemplo, relativos a pornografía infantil online, diciendo que, bueno, tiene derecho a expresarse libremente. Esto es insostenible, como es evidente. Ese sería un límite claro, más allá de que hay otro subsidiario que sería la protección de la juventud y de la infancia. Y por otro lado, aquí es donde incidiría, y la cuestión, insisto, no puede ser de más actualidad, la protección de la propiedad intelectual. Es decir, que la libre expresión debe tener también un límite en la necesidad de que ciertos contenidos que puedan aparecer en línea respeten las creaciones, las ideas, el trabajo, al fin y al cabo, de los demás, ¿no? Eso sí, y volvemos al inicio. Fíjense que aquí habría una retroacción entre derechos y propiedad intelectual. La protección de la propiedad intelectual no puede redundar en la merma de derechos. Es decir, ninguna solución que pretenda proteger la propiedad intelectual puede pasar por el cierre de páginas web, por ejemplo. Esto es una simple aberración. Y es una simple aberración porque es una clara merma, una clara lesión de derechos fundamentales. Eso en cuanto a las dimensiones políticas. Y en cuanto a las dimensiones económicas, libre competencia. Libre competencia. Estaríamos en el mundo del e-commerce, estamos en el mundo del comercio electrónico, del e-business, del negocio electrónico. Una de sus dimensiones, evidentemente, es la nube, ¿no? Y sí, dirán, hay algunos aspectos que deben salvarse. La publicidad no solicitada, por ejemplo, pues debe haber normas imperativas que restrinjan la publicidad no solicitada. Los derechos de los consumidores, quizás sería la segunda dimensión clave, ¿no?, de la regulación económica de los contenidos. Y por último, tercera y última capa de Internet, y ya me meto con la nube, y se me está empezando a ir el tiempo. La interfaz, las tripas. Permítanme usarlo. Lo uso muy frecuentemente con los alumnos esto y funciona, lo entienden, ¿eh? Es decir, que está lo que ven, eso los tecnólogos también dicen, la capa de usuario, bien, por lo todo lo que está detrás de la capa de usuario y que, insisto, los mortales entendemos tan mal. ¿Qué pasa con la regulación de las tripas? Cuanto más libre, mejor. Cuanto más libre, mejor. Es decir, aquí sí que las manos del regulador y las manos del Estado, por toda esa serie de razones que he tratado de exponer con anterioridad, deben quedar lo más lejos posible, ¿no? Aquí sí que a fondo, lo más lejos posible. Porque, pues miren, por una sencilla razón, capital, ante todas. Internet no ha necesitado de ningún Estado, de ningún poder, de ningún ordenamiento jurídico para aparecer y para ser la maravilla que soy. Maravilla muchas veces mal utilizada. No pienso solo en los ciberdelincuentes. Pienso también en las ciberadicciones, por ejemplo, de las que tenemos que preocuparnos por nuestros hijos, ¿no? Pero que en general estamos de acuerdo, es una maravilla, de una potencialidad. Es un instrumento fascinante, ¿no? Ha nacido sin que ningún Estado lo haya propiciado. Bueno, sí, dirán, es que invirtió el Estado norteamericano. Bien, pero dejó a los tecnólogos trabajar. Y les dejó trabajar con dos normas básicas. Fíjense, qué poco, digamos, al uso de lo que sería lo más habitual entre nosotros juristas. En inglés lo suelen decir de la siguiente manera. Rough consensus y running code. Es decir, con un consenso aproximado. A propósito de los llamados request for comments, es decir, surge una novedad, surge un posible nuevo estándar. Se lo intercambian entre sí y dicen, ¿qué os parece esto? Eso es autorregulación. Y en segundo lugar, vamos a ver si funciona, running code. A ver, lo echan a Internet y casi como si fuera un caldo de cultivo biológico, si funciona, pues que tire para adelante. Y así se ha creado Internet. Por lo tanto, si así se ha creado, ¿por qué no dejar ese ámbito, el de la interfaz, el de las tripas, lo más libre posible? Bien, hasta aquí el impacto, si quieren, bueno, porque claro, ahora viene la idea de cierre, perdón, la idea de cierre al hilo de la intervención de nuestro compañero. Esta es la razón, esa necesidad de autorregulación máxima en el plano de las tripas, en la mayor medida posible, por la que Internet debe ser neutral. Y si Internet debe ser neutral como conjunto, como fenómeno global, también deben serlo las nubes. Esta es la razón por la que también las nubes deben estar entrelazadas entre sí. Esta es la razón por la que también las nubes deben seguir propiciando, como hasta ahora ha venido ocurriendo, casi siempre, salvo excepciones, la neutralidad. Es decir, que hablar de neutralidad de Internet en el mundo de la nube supondrá hablar también de neutralidad de las nubes, o si se quiere, neutralidad de la nube en la medida en que las nubes deban y puedan estar lo más interconectadas posible. Esto, insisto, en cuanto al impacto general, si quieren, de la nube en el universo de Internet y en el mundo de esa interrelación que ha habido tradicionalmente entre el derecho e Internet. Y ahora algunas pinceladas, con una pequeña introducción, acerca de un impacto por áreas, es decir, en qué medida algunas áreas del derecho, algunos problemas claramente se vienen atisbando ya como consecuencia de la aparición de esta tecnología, pero con una petición de perdón de inicio, van a ver que en muchas ocasiones lo que voy a dejar son interrogantes encima de la mesa. Es que no hay otra, es decir, casi van a ser más dudas que respuestas, casi van a ser más pistas de reflexión que reglas. Y la razón es bien clara, ya la estarán intuyendo después de las horas de formación sobre esta materia que llevan a sus espaldas, ¿no? Estamos empezando. Y si están empezando ellos, que son los que llevan la delantera y nosotros de alguna manera somos los que tenemos que ir viendo lo que van haciendo para, pues eso, para traducirlo a derecho, para traducirlo a aspectos políticos o administrativos, pues imagínense, insisto, nosotros, ¿no? Por lo tanto, van a ver que en muchas ocasiones todo lo que podemos hacer es plantearnos, pues eso, dudas, interrogantes, esto a lo mejor convendría hacer no sé qué, o esto a lo mejor pues convendría reflexionarlo y depurarlo un poquito más. Pero sí que podemos ir avanzando ya y debemos, eso era lo que les traducía al inicio, ¿no? Les trasladaba al inicio. Sí que debemos irlos ya planteando alguna serie de problemas que son claramente identificables, ¿no? Y los vamos a dividir en las siguientes áreas. En primer lugar, tenemos problemas en lo que a los derechos fundamentales se refiere. Ya se intuyen algunas áreas de problema. Por ejemplo, y sobre todo, se lo estarán planteando ya y preguntando ya, protección de datos, ¿no? Y a su vez, ¿qué tipo de problemas de protección de datos? Pues, ¿en qué consiste, por cierto, el derecho a la protección de datos? Pues en el fondo, y permítanme, déjenme los tecnólogos hacer un poco de alarde del lenguaje técnico que nuevamente se remite a Roma, ¿no? Habeas data, ¿eh? Eso es el derecho a la protección. Es que, claro, ellos llegan con sus IETFs, con sus XMLs y con sus TCPs y IPs. Bueno, pues vamos a sacudir ahora nosotros a los tecnólogos con alguna cosa así técnica, ¿no? Y el habeas data, eso es el derecho a la protección de datos. Es decir, que tú de alguna manera tengas los datos, que seas el dueño de tus datos, que tengas el control sobre tus datos, que puedas acceder a tus datos, que puedas cancelarlos, que puedas rectificarlos, que puedas, en esencia y en síntesis, controlarlos. Es decir, que seas tú el que, de alguna manera, los domina. Bueno, es evidente que esto puede plantear problemas. Esta nueva tecnología, la nube, en la medida en que pues habrá empresas que suelten a la nube en mayor o menor medida si es pública la nube, menor medida si es híbrida, medio pensionista, algún lugar he leído, si es federada, esto de la Federation of Clouds, ¿no? O si es privada, pues si es privada a lo mejor suelta usted menos los datos, en esa medida pierde menos el control, en esa medida es más dueño de ellos, en esa medida a lo mejor va a estar usted más tranquilo, ¿no? Si es pública, pues justamente al revés, ¿no? Ahora, sin perjuicio de la conveniencia de darle más vueltas, primer interrogante. Y de hecho, la Unión Europea, lo citaba Jorge Villarino esta mañana en un documento muy reciente de hace apenas unos días, ha dicho que, bueno, a lo mejor convenía que la Comisión Europea activara el working group del artículo 29 de la ley de datos, perdón, de la directiva de datos del 95. Pues, hombre, habría que darle una vuelta. ¿Hasta qué punto la normativa actual permite equiparar las situaciones? Es decir, el hecho de que haya un cedente, un cesionario, que deba haber un permiso de quien posee los datos para que otro los ceda, ¿esto es bastante? Es decir, este sería un primer interrogante importante. ¿Habría que darle alguna relectura o incluso algún retoque, hacerle algún pulido? A mi juicio, no profundo. Ahora diré por qué. A esta normativa sobre datos, decía que a mi juicio no profundo porque al fin y al cabo, si los datos son los de la empresa cliente de este proveedor de servicios en nube, si le pertenecen a ella, en el momento en que se los deposita a ese gestor, a ese proveedor de servicios en nube, de alguna manera se los está cediendo, es su consentimiento de cesión el que se está produciendo, y el proveedor de servicios en nube se hace responsable de ellos, con arreglo a las normas imperativas, muy intuitivas, de los derechos del titular de esos datos, que ya están en vigor. Y si los datos son de un tercero, no sé, por ejemplo, una empresa que proporciona una serie de servicios y que tiene una serie de datos de sus clientes, que pasa a que le gestionen cualquiera de las tres empresas que tenemos aquí presentes hoy u otras, ¿no? Pues claro, ya la empresa se ha hecho responsable. Esa empresa que a su vez contrata con un proveedor de servicios en nube se ha hecho responsable respecto a ese tercero de la gestión de esos datos, ¿no? Por lo tanto, sigue siendo responsable, aunque le haya pasado de alguna manera, aunque le haya cedido esos datos al gestor, mejor dicho, al proveedor de servicios en nube. Es decir, no pierde esa responsabilidad alguna, no la descarga, ni puede descargarla. Sigue siendo responsable respecto de ese previo cliente cuyos datos él estaba gestionando. Por lo tanto, quizá habría que dar una vuelta, pero tampoco intuyo va a ser necesario hacer grandes esfuerzos. Otra posible fuente de problemas también en cuanto a datos sería el tratar de llegar a alguna especie, a alguna suerte de estándar mínimo. Ah, no es lo mismo la protección de datos que se presta en España o en Estados Unidos que la que se presta en Angola. Y a lo mejor hay alguna empresa que preste servicios en nube que deposite ciertos datos de algunos de sus clientes en servidores sitos en Angola. Y claro, aquí sí que podemos tener problemas porque, insisto, a cualquier cliente de una empresa o a una administración que contrate con un proveedor de servicios en nube le va a preocupar especialísimamente que sus datos no acaben en un país donde las garantías de la protección no son en modo alguno equiparables, ¿no? Este es un aspecto importante. Y un tercer aspecto de problemas, posibles registros públicos. Es decir, autoridades del orden, autoridades de seguridad, fuerzas de seguridad que entren en los servidores de, por poner un ejemplo, Salesforce, Oracle o Microsoft en cualquier lugar del mundo. Claro, si yo tengo mis datos, yo soy la Administración Pública Española, que tengo algunos datos en cualquiera de estas tres empresas, y cualquiera de estas tres empresas los ha puesto en un servidor norteamericano, estoy muy tranquilo. Porque sé que las autoridades norteamericanas van a salvaguardar, de un modo muy parecido a como harían las españolas, esos datos. Pero ¿qué sucede si son las autoridades de un país donde los derechos se protejan de un modo menor? Ahí tendríamos, por lo tanto, otra posible fuente de problemas. ¿Problemas de intimidad? Pues podrían existir en la medida en que se comparten servidores. ¿Problemas de e-government? Muy interesantes, aunque a estos seguro que se va a referir con más profusión el licenciado de Andrés Blasco, que les hablará posteriormente, el señor de Andrés. Aunque se me antojan algunos, ya de entrada, ¿no? Primero, y se ha dicho antes, también por la industria, me alegra coincidir aquí plenamente, ¿no? Es muy posible que haya administraciones que sencillamente algunos datos no los saquen, ¿eh? Es más, incluso sería discutible si legalmente pueden hacerlo. Y no ya porque sus servidores puedan estar fuera o dentro, como se ha mencionado en el caso de los casinos. Piense, por ejemplo, en el Ministerio del Interior o en el Ministerio de Defensa. ¿Sería factible que el Ministerio de Defensa y el Ministerio del Interior, por ejemplo, saquen información reservada que solamente determinadas personas pueden conocer de los servidores que están bajo su absoluto control? A mi juicio, no. Es decir, que habría información que siempre va a estar necesariamente, por motivos legales como los que se he expuesto, bajo el control, incluso físico, de las administraciones. Pero tenemos otro problema, por ejemplo, que hemos comentado también oficiosamente antes, con las administraciones territoriales, ¿no? Sería muy deseable, por ejemplo, que en algunas áreas del Estado de Bienestar, el Estado de Bienestar está hoy en manos de las comunidades autónomas. Piensen, por ejemplo, en la gestión de hospitales, ¿no? Sería muy útil, enormemente útil, que el historial de un paciente que está de vacaciones en Murcia pudiera estar en manos de la sanidad murciana cuando ese paciente resulta ser gallego, ¿no? Enormemente útil. Esto es hoy en día técnicamente factible, ¿no? Pero claro, piensen en las dificultades, primero políticas, que esto entraña, pero también jurídicas. Es decir, habría que probablemente, a lo mejor, cambiar alguna que otra norma de sanidad de cualquier o de alguna que otra comunidad autónoma para hacer esto real, para hacer esto posible. Y estoy seguro que los ciudadanos, por ejemplo, lo valorarían mucho. Problemas y, por último, ya en materia de derechos, o para cerrar este capítulo de derechos, y ahora sí que prometo ir concluyendo, en materia de responsabilidad por contenidos. Aquí yo también tengo una pequeña duda que les expondré al final. La normativa europea ahora distingue tres tipos de supuestos. La mera transmisión de contenidos por parte de un proveedor de servicios. En segundo lugar, la realización de copias caché, que son temporales, que son meramente efímeras, que son puramente técnicas. Y en tercer lugar, los supuestos de hosting o de almacenamiento. La responsabilidad del proveedor de servicios va increciendo en función de que haga una, otra o la tercera de estas actividades. Responde más cuando hostea, es decir, responde más cuando almacena datos. Mi pregunta es, y esto daría pie, pues no lo sé, el profesor Villarino se apresta en los próximos meses a hacer una tesis doctoral sobre temas parecidos a estos. Esta podría ser una buena avenida de reflexión, una buena avenida de investigación. ¿Hasta qué punto los servicios en nube no van más allá del hosting? A mi juicio, sí. Y, de hecho, algunas de las reflexiones que han quedado expuestas esta mañana así lo vendrían a poner de relieve. Es decir, que las empresas que, por ejemplo, nos han hablado esta mañana, no creo que se queden en el mero almacenamiento. Creo que hacen más, dan mucho más de lo que hasta ahora la normativa europea ha venido previendo como posibilidades de acción de proveedores de servicios de la sociedad de la información. En esta medida sería necesario, en todo caso, abrir también un proceso de reflexión sobre esta normativa europea, sobre la Directiva Europea de Comercio Electrónico, la 2031, que se ocupa de estas tres posibilidades y que regula estas materias. Y, de hecho, también me consta que las autoridades europeas están comenzando a reflexionar sobre ello. Pero fíjense que vuelvo a lo de la duda. Es decir, aquí es como una reflexión sobre la reflexión. Estamos empezando a tratar de seguiros, de alguna manera, industria, tecnólogos, el paso, ¿no? Problemas a la vez de los derechos y libertades de propiedad intelectual. Pues miren, de derechos de autor no es sencillo imaginarlos, en la medida en que alguien pueda replicar contenidos y subirlos a la nube. En materia de datos de información empresarial o de información corporativa, know-how, sencillo imaginarlos. Se están compartiendo infraestructuras, por ejemplo, y es comprensible el pánico que pueda tener una cierta empresa de sacar procesos que puedan implicar, pues eso, el core, la médula, el corazón de su negocio, para compartir o que puedan llegar a conocerse por empresas o por terceros que puedan compartir infraestructuras y demás, ¿no? Problemas relativos a la seguridad. Se han resaltado esta mañana, pero claro, es que la inseguridad en línea, la ciberseguridad, o mejor dicho, la ciberinseguridad, es, y lo ha dicho la propia industria, que es la que ha analizado con mejor acierto y con mayor acierto estos temas, es el caldo de cultivo ideal del ciberdelito. Es decir, que si aumentan, y pongo un ejemplo, el correo electrónico masivo, suele estar en interacción con los virus, y los virus en introducción con los programas maliciosos, en triángulos viciosos de generación de inseguridad en los que suelen participar precisamente los ciberdelincuentes. Es decir, que si aumentamos la inseguridad, a buen seguro que aumentamos el ciberdelito. Si de la mano de la nube aumenta la inseguridad en línea, a buen seguro que de la mano de la nube va a aumentar el ciberdelito. Y el ciberdelito, según las fuerzas del orden, según las fuerzas de seguridad mundiales, según la Interpol, es la variedad delictiva de más crecimiento en nuestros días, más que cualquier otra. Por desgracia, los malos se aprenden esto también. De modo que esta es una avenida también de reflexión importante. Es cierto, también se suele tranquilizar de alguna manera que de la mano de la mayor inseguridad potencial viene también la creación de sistemas más robustos. Eso también es cierto. Dos aspectos finales. Uno, contratación. ¿Hasta qué? Esta es una idea importante que resalta la Agencia Europea de Seguridad en el documento que cifraba y que citaba el doctor Villarino esta mañana. Hasta tanto existan normas contractuales que puedan llegar a regular con concreción, contractuales o no contractuales, de otros ámbitos, que puedan llegar a regular con concreción la contratación de servicios en nube, los contratos que celebren las empresas, bien desde el ángulo de proveedor, bien desde el ángulo de cliente, van a ser la clave para para el gobierno, para la regulación de las relaciones que los rijan. De modo que hoy en día los aspectos contractuales, insisto, hasta tanto haya jus cogens, hasta tanto haya derecho imperativo que pueda producirse desde Europa, desde España, van a ser absolutamente capitales. Yo diría que esos contratos deberían incidir sobre todo en un aspecto, sobre todo en uno, que es, y que tiene que ver, lo resalto precisamente porque tiene que ver nuevamente con la conveniencia de que las redes no sean, de que las nubes no sean incompatibles entre sí. Y es la posibilidad de que en cualquier caso la empresa que haya contratado con una determinada proveedora de servicios en nube pueda, una vez concluya ese contrato, llevarse su información a otro lugar. Es decir, que esto es un aspecto absolutamente capital. Debiera crearse de alguna manera una especie de derecho a la portabilidad de los datos. Igual que existe hoy, por ejemplo, con los teléfonos móviles. Tú tienes un derecho a la portabilidad de tu número. Tú estás hoy con Vodafone, quieres pasarte a Telefónica, te llevas no solamente tus dineros al mes, sino que también te llevas tu número telefónico. Lo mismo debiera suceder en esta materia. Debiera crearse un derecho a la portabilidad. Desde tanto se crea, los contratos que rijan estas materias debieran incluir un derecho como ese. Y por último, no menos importante, quizás es el aspecto más delicado, más enrevesado, más endiablado de la interrelación entre derecho e Internet, que es la jurisdicción. De alguna manera, incluso podría afirmarse que si ya el problema de la jurisdicción venía siendo de la mano de la Internet tradicional, quizás el problema capital, junto con probablemente la propiedad intelectual, los servicios en nube probablemente lo exponencialicen. Es decir, multipliquen por infinito o en una escala exponencial los problemas que puedan surgir. Porque, claro, información que antes estaba dentro de los servidores y dentro del control de muchas empresas, de muchas administraciones, probablemente ahora dejen de estarlo y pasen a instancias diferentes. Pero, claro, ¿dónde van a estar esas instancias? ¿Dónde van a almacenar estas empresas la información? Por lo tanto, pueden surgir problemas de jurisdicción porque los servidores de la empresa que provea los servicios en nube estén en múltiples lugares del mundo con distintos ordenamientos jurídicos y con distintas capacidades de jurisdicción. Puede suceder que los datos, que no ya los servidores, la infraestructura, que los datos estén en distintos lugares del mundo con distintos niveles o estándares de protección, como veíamos antes. Puede incluso que estas empresas hayan subcontratado con otras empresas que les proporcionan servicios y que a su vez estén en distintos lugares del mundo con distintos regímenes jurídicos y distinta jurisdicción. Bueno, aquí ya sí que casi en proporción, insisto, exponencial, como sucede con la propia Internet, los problemas se disparan, ¿no? Y al dispararse los problemas se disparan las dudas también. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Seccionalizando Internet? ¿Haciendo una Internet más nacional, a pesar de que su vocación era transnacional? Pues a lo mejor es la solución que viene calando realmente y que se viene imponiendo. Me entristece, pero parece que se viene imponiendo, ¿no?, de alguna manera. ¿Optamos por soluciones unexcepcionalistas, por soluciones, si se quiere, tradicionales, y decimos que, bueno, ahora verán cómo la crítica de los ciberanarquistas es graciosa respecto a estas posiciones, ¿no? Bueno, pues es una posibilidad, en la manera en que, bueno, si te pillan con una infracción, por ejemplo, porque estás presente en un país, te han pillado. O si te pillan porque tienes bienes en un país, te han pillado. O aunque no te pillen porque no tienes bienes ni presencia, si te extraditan, te han pillado y pagas. Pero ¿qué pasa si no sucede ninguna de esas tres condiciones? Y aquí viene la crítica, ¿no? Porque claro, si se dan esas tres, ningún problema. Soluciones unexcepcionalistas funcionan. Pero la crítica viene en la medida en que, de alguna manera, esto es una especie de juego, ¿no? Guacamole lo llaman los, o sea, como el juego de los trileros. Aquí te encuentro, aquí te hallo, me sales por aquí, me sales por allá. Si sales por aquí, resulta que tengo jurisdicción, ¡pum!, golpe, y puedes acabar pagando. Y si no, pues no. Claro, los críticos a estas soluciones tradicionales dicen que, en el fondo, esto acaba reduciendo el derecho a un juego. Y no les falta razón, es Post el autor que así critica. Bien, como ven, aquí es donde está realmente la médula de los problemas, en ocasiones muy complejos de resolver. He tratado también de exponerles algunas soluciones al hilo de las distintas capas de Internet y al hilo también de esa Internet tradicional, no sé si lo habré conseguido. Idea final de cierre, antes de que nos comamos de lleno el tiempo del señor de Andrés. Hombre, estas jornadas, si algo están llamadas, es a comenzar a profundizar en la interrelación, la interacción, la colaboración entre distintos sectores, ¿no? En la reflexión conjunta, ¿no?, entre el ángulo tecnológico, el ángulo de la empresa, el ángulo de la política, de la administración y del derecho. Puede ser pronto, pero en cualquier caso, y muy probablemente, cuanto antes mejor. Con la duda, con la propia formulación de la pregunta, comienza la ciencia. Y comienza, por lo tanto, la posibilidad de resolver los problemas que se hayan podido plantear. Pues muchísimas gracias. Esto es todo lo que yo tenía que decirles. Y quedo a la disposición del director de esta casa.
Pues muchas gracias, profesor García Mesía, por esta interesantísima intervención. Se abre un turno de preguntas y de coloquio. Y mientras lo van pensando, yo voy formulando dos. Aunque ya me las ha contestado, pero quería un poco incidir en ellas. Y es, ¿hasta qué punto el principio de autonomía de la voluntad está presente en la contratación de servicios en Internet y en nube, por supuesto? Y si cabría, en principio, en virtud de eso y como consecuencia de eso, pues en los aspectos procesales, acordar el sometimiento a un determinado fuero en caso de litigio. Son dos breves reflexiones sobre ese punto.
La primera no es especialmente compleja, la segunda sí. La segunda sí, porque justamente toca nuevamente la médula del problema de jurisdicción que veníamos refiriendo. En cuanto a la autonomía de la voluntad, es que lo que hace tanto la directiva que regula los contratos electrónicos como la legislación española sobre la materia, que es la Ley de Servicios de la Sociedad de la Información y del Comercio Electrónico, que parte del 2 pero se reforma en el año 7, es respetar, a mi juicio con mucho acierto, en la mayor medida posible el derecho contractual clásico. La directiva lo hace diciendo, miren, por ejemplo, ni siquiera nos queremos meter en cuándo se perfecciona un contrato en línea. Esto lo regulan los derechos nacionales. Aquí estamos sencillamente para garantizar que haya, pues eso, la mayor competencia posible, también en el ámbito de los servicios de la sociedad de la información. Por lo tanto, que sigan los Estados haciendo con la autonomía de la voluntad, que es a su vez la madre del derecho contractual, pues lo que estimen oportuno. ¿Y qué es lo que hace en nuestro ordenamiento, a mi juicio, con gran acierto? Regular solo aquellos aspectos que no hay más remedio que regular porque tratan de responder a situaciones nuevas, como veíamos antes, a veces sí que se producen las situaciones nuevas ineludiblemente, que puedan estar dentro del ámbito del derecho contractual. Pero, incluso explícitamente, dice la propia Ley de Servicios de la Sociedad de Información y el Comercio Electrónico que en lo demás que no esté aquí regulado, pues miren, señores, Código Civil y Código de Comercio. Además lo dice explícitamente, lo cual es muy acertado, porque es muy ponderado, porque es muy matizado. Es decir, está diciendo lo nuevo y que no me queda más remedio, lo regulo, pero no me olvido de que al fin y al cabo hay cosas nuevas. Es decir, que las respondo y las afronto, ¿no? Y en cuanto a lo segundo, ¿cabe una cláusula de fuero? Sí que cabe, y es más, de hecho, es muy frecuente. Lo que ocurre es que, claro, en ocasiones pues puede llegar a ser, como sucede por lo demás en el mundo offline, un brindis al sol, ¿no? En la medida en que, y me va a servir esto para hacer hincapié en una idea importante, pues bueno, determinadas relaciones jurídicas o determinados efectos jurídicos que una empresa, a lo mejor, que presta servicios de sociedad de información, pueden acabar produciéndose en el lugar más inesperado. Pongo un ejemplo que es muy sangrante, ¿no? y que me incomoda, por qué no decirlo, que es una sentencia francesa a propósito de una empresa española de cava, de Castelblanche. Es el caso Castelblanche, que llegó incluso a la Corte de Casación francesa, llegó al Tribunal Supremo allí. Y consistía el problema en lo siguiente. Castelblanche lanza una nueva marca de cavas que llama Cristal y lo cuelga en su página web. Cristal resulta ser la marca estrella, digamos, el producto estrella de una de las principales compañías, en este caso no ya de cava, sino de champaña. Y en concreto, me lo dijeron, yo no lo sabía, no sé si es que soy lego en esto del champán, pero debo serlo, ¿eh? De Röderer. Y en una ocasión, pues una persona en un foro semejante a estos me dijo, señor, es el mejor champán del mundo. Y yo, pues bueno, pues entonces la empresa mejor de champán del mundo acabó enterándose de esto y acabó demandando a la empresa Castelblanche ante los tribunales franceses. El asunto acabó, como decía, ante el Tribunal Supremo francés. Y el Tribunal Supremo francés, en un fallo que yo creo que es cruel por exorbitante, acabó asumiendo jurisdicción y condenando por uso indebido de marca comercial a la empresa española Castelblanche. Un fallo cruel. ¿Y por qué creo que es un fallo cruel? Porque entiendo que en ningún momento Castelblanche pretendía hacer daño en el mercado español a una empresa como Röderer. Me explico. En el mercado francés. Por supuesto que en el mercado español. En ningún momento, y es llamativo, porque en algún fallo posterior sí que el Tribunal de Casación francés empieza a utilizar esta otra línea de razonamiento, la que voy a decir ahora mismo. En ningún momento el Tribunal francés pondera, por ejemplo, si Castelblanche está targeteando, permíteme la expresión, está buscando como target, como objetivo, al público francés o no. Ni se lo plantea. Dice sencillamente, aquí tenemos un demandante francés, como la web es accesible en Francia, aunque esté hecha en español, aunque esté hecha en España por proveedor español, aunque esté orientada, esta es la clave del razonamiento, al mercado español, da igual, yo condeno, asumo jurisdicción y condeno. Perfecta y absoluta exorbitancia a mi juicio. De tal manera que, fíjate, se puede pactar, naturalmente, pero pueden darse supuestos como estos en los que, de alguna manera, se escapan perfectamente del control de empresas determinados efectos jurídicos, determinadas relaciones jurídicas y acabar produciendo. Bueno, esto no le supuso grandes costes a Castelblanche, pero tampoco es una multinacional. Tuvo que pagar un abogado en Francia, tuvo que desplazarse allí, probablemente directivos de la empresa, tener quebraderos de cabeza, perder tiempo, etcétera. Desde luego, provocó un daño que entiendo sería considerable. E insisto, en ningún momento habían pretendido causar ese efecto allí. De tal manera que este es el gran problema de la red, ¿no? Claro, con ciertos contenidos que estás generando y que pueden ser accesibles en cualquier lugar, puedes estar generando efectos que a lo mejor no pretendías causar. A lo mejor sí, a lo mejor puede ser justo que en ese caso, si eres un delincuente. Tienes que hacerte consciente, tienes que ser consciente de que cualquier contenido que puedas estar produciendo en línea te puede costar penas de cárcel en cualquier lugar. Pero si eres una empresa en circunstancias como estas, entiendo que se debería hacer un esfuerzo por parte de los tribunales, por parte de los legisladores, si procediera incluso, para tener en cuenta factores como estos. Es decir, se está pretendiendo llegar a ciertos públicos con independencia de que las webs sean accesibles en cualquier lugar. Este es el problema. Esta es, nuevamente volvemos a la médula del problema, la ubicuidad del fenómeno y los efectos que se pueden producir en cualquier lugar. Y esto es, quiero resaltarlo también, también otro de los problemas que no ha quedado en modo alguno resuelto, como he tratado de poner de relieve antes, ¿no? Es decir, hay grandes posturas enfrentadas, el problema es arduo. Los tribunales, los legisladores hasta ahora, pues bueno, vienen haciendo caso omiso. Son más bien los tribunales los que van haciéndose eco de soluciones más o menos racionales como las que he citado. Hay algunas otras. Y la doctrina, pues bueno, a duras penas tratando de construir algo que se tenga en pie, pero en modo alguno con paz, porque el problema es de mucha consideración. Es decir, moraleja, para una empresa, por ejemplo, primero sea usted consciente de que cualquier cosa que esté en línea puede acabar produciéndole efectos en cualquier lugar del mundo. Y segundo, pues mire, a lo mejor, insisto, esto no es solo la industria la que lo sostiene. Ya hay algún autor, la profesora Cole, por ejemplo, que es una profesora de inglesa, a pesar de su apellido alemán, y acaba de escribir un libro en el que se refiere precisamente a esto. Ella da esta solución. O hacemos un derecho más mundial o cortamos Internet en trozos, de tal manera que, si hay ciertos efectos, los podamos acotar y las empresas de alguna incluso se puedan ver más protegidas. Insisto que no me gusta la solución, pero ella la respalda en la práctica, la industria nos lo ha corroborado y tampoco deja de tener un cierto fuste.
Muy bien, muchas gracias. Tenemos una intervención.
Sí. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias al profesor García Mesía por la interesante exposición. Desde luego pocas ponencias dan tanto con el dedo en la llaga en la gran problemática realmente que hoy en día tenemos en el mundo jurídico aplicado a las nuevas tecnologías. Bueno, daría muchísimo para hablar. Desde luego se han tocado prácticamente todos los temas que hoy en día están más candentes en la red. Podríamos, el tema de propiedad intelectual, por ejemplo, el streaming, que ahí compartimos efectivamente el mismo punto de vista, que se sale totalmente de la problemática que ahora mismo incluso se está planteando con el tema del P2P. El P2P ya ha pasado de moda. Aquí los juristas siempre llegamos tarde a regular las realidades, ¿no? Y el P2P pues ya efectivamente casi ha pasado de moda, ¿no? Pero bueno, me quiero centrar un poco en el ámbito de la nube y ahondando un poco en el tema, la problemática que sin duda usted también puso de relevancia, que es el tema de los derechos fundamentales, sobre todo la protección de datos de carácter personal, ¿no? Y en concreto la ubicuidad de los datos, que realmente a nivel jurídico, claro, estamos muy pegados a jurisdicciones, estamos muy pegados a el marco de territorialidad, de legalidad. Nuestra normativa europea en protección de datos es muy rígida en este caso. Tenemos, como se ha comentado algún ponente por la mañana, la posibilidad de todas las empresas, sin duda lo han hecho, que han expuesto por la mañana, de acogerse desde Estados Unidos al Safe Harbor. Pero claro, eso cubre los datos que van de Europa a Estados Unidos. Pero claro, incluso en alguna gráfica hemos visto, lógicamente, que los servidores no solo están ubicados en Estados Unidos, sino que están ubicados también en otros puntos. Eso en principio no estaría cubierto. Y sin embargo, los datos, por la propia mecánica de la nube, es que ni siquiera la propia empresa preguntándole dónde están mis datos nos puede dar una respuesta. Yo por lo menos he intentado hoy por la mañana a ver si se le puede poner. Yo no, también estoy en contra de limitar Internet, pero sí a efectos de cumplimiento normativo tenemos a lo mejor que delimitar zonas de movimiento de estos datos para evitar caer en incumplimientos, porque al final, de alguna manera, esto tendría graves consecuencias para la empresa española, en este caso, que la Agencia de Protección de Datos podría estimar que ha realizado, sin pretenderlo, un flujo internacional de datos no autorizado ni permitido y podría tener una importante sanción, ¿no? Entonces, simplemente ahondar un poco en esta cuestión y ver un poco qué solución, pero más que nada en este caso es muy complicado ver alguna solución a corto plazo, pero simplemente ponerlo sobre la mesa. Muchas gracias. ¿No?
Sí, muy brevemente, es lo que mencionábamos con la etiqueta genérica de la conveniencia de llegar a una especie de estándar mínimo de protección. Efectivamente, si los datos circularan exclusivamente dentro de la Unión Europea no tendríamos ningún problema, porque esos estándares existen. Si estuviéramos en el mundo de Estados Unidos, Safe Harbor, estamos las mismas, ningún problema, pero es verdad que los datos pueden acabar en otros lugares con estándares diferentes. Y las soluciones, vuelvo a lo anterior, quizá de la mano de esta dicotomía más derecho global versus una Internet seccionalizada, lo vemos de un modo más claro, ¿no? A lo mejor este sería un polo muy claro de conveniencia de un tratado internacional, de una convención internacional. A lo mejor este sería, interesante punto de reflexión, un aspecto claro para llegar a un convenio en el marco del Consejo de Europa, por ejemplo, igual que se ha llegado en materia de ciberdelito. La convención del Consejo de Europa sobre ciberdelito no solamente agrupa a más de 50 estados, sino que tiene además signatarios de fuera de la Unión Europea, y en concreto, salvo en el protocolo adicional de discurso de odio y demás, pues tiene a Estados Unidos, tiene a Canadá, tiene a Japón, tiene a Sudáfrica, ¿no? Y, como sabe, es probablemente el texto más influyente en materia de ciberdelito en el mundo. Y está sirviendo de alguna manera de catalizador fáctico, de homogeneizador fáctico de otras normas. Esta es otra idea interesante que se viene detectando, ¿no? Es decir, que algunos convenios, de alguna manera, o algunas normativas especialmente influyentes, de un modo fáctico, si se quiere, no formalizado a través de un convenio, de un tratado internacional, se van siguiendo por otros estados y se vienen erigiendo en estándares normativos fácticos. Aquí utilizo la expresión, quizá es curioso el contraste con los técnicos, ¿no? Este sería un estándar normativo que no tecnológico, fáctico, ¿no? A lo mejor al estilo suyo, del RAF Consensus. Acaba de reunirse en Madrid, de la mano de la Agencia de Protección de Datos, precisamente un grupo importantísimo de personas, y capitaneados por la propia Agencia Española de Protección de Datos, el profesor Rayo, que es justamente quien está frente a la Agencia Española, y han estado, pues eso, los representantes de las distintas agencias de datos de la Unión Europea, tratando de aunar criterios que permitieran precisamente en esta materia de protección de datos llegar a más allá, responder a los nuevos retos. Bueno, pues incluso hacer una especie de modelo de convenio internacional sobre la materia. Si eso se puede instrumentar a escala global de la mano de Naciones Unidas, por ejemplo, maravilloso. ¿Que se tiene que restringir más y quedarnos en el ámbito de la Unión Europea y llamar a signatarios invitados? Pues maravilloso. Pero ya sabemos que es posible que no se llegue a eso. Si no se llega a eso, ¿qué alternativa tenemos? La fáctica, que insisto, a lo mejor es a priori menos deseable, pero que pues viene resultando práctica a las empresas, de acotar zonas de acción y de ofrecer a sus clientes efectivamente la posibilidad de que sus datos simplemente lleguen a determinadas áreas y no vayan más allá, en la medida que si rebasan esas áreas pueden perderse las garantías mínimas, ¿no? Muchas gracias.
Bueno, yo, ¿se oye bien?
Perfecto.
Me encuentro un poco como escandalizada, como sorprendida, no sé cómo decirlo, respecto a las regulaciones y la forma en que se van produciendo, he oído decir, se asienta jurisprudencia. A ver, Internet no se va a dejar fraccionar de ninguna manera, porque el negocio de las empresas tampoco tiene compartimentos estancos. El Banco Santander tiene centrales en Manila, en Chile, en Nueva York, en Frankfurt, en el norte de Europa, en medio de África. Es decir, y eso es un negocio. Y Coca-Cola, no digamos, está por el mundo entero. Las empresas no se dejan fraccionar. Las empresas tienen servidores distribuidos con la ubicuidad donde quiera que sea del planeta, replicados, distribuidos, seguros, etcétera. Entonces, mi escándalo viene en este juego de aquí te pillo, hoy te puedo matar, pero si te pillo aquí, no, que tengo otras leyes. Pero no hay estándares en esto, porque los técnicos promulgamos estándares o se promulgan porque ya de facto lo son y llegan a ser de jure y universalmente aceptamos esa tecnología y vamos dando los avances de esta forma. A ver, yo de lo poquito que sé, las leyes se promulgan en los parlamentos. Y se promulgan a nivel local, pero tiene que haber un paraguas legal y jurídico a nivel mundial, ¿no? ¿Cómo es posible que aquí te pillo, aquí hoy te mato, pero si te haces lo mismo en otro lado, mañana solo te castigo? Y a lo mejor en otro lado te doy en la espalda diciendo, chaval, qué bien lo has hecho. Es que estoy escandalizada. ¿Cómo está la situación? ¿No hay estándares en la justicia? Perdón.
Muy buena pregunta.
Es buenísima. Es buenísima. Sí, claro que los hay. Lo que pasa es que a la vez que hay estándares, hay fronteras. Hay fronteras geográficas que imponen la aplicación de determinadas normas jurídicas en ciertos territorios. Nos enseñaban en las facultades de Derecho que los elementos del Estado son tres: poder, población y territorio. Es decir, que el Estado ejerce su poder y, por lo tanto, impone sus normas, que son efectivamente una manifestación de ese poder, dentro de sus territorios. Todo esto funcionaba a la perfección hasta que llega esta cosa que se llama Internet y que destroza las fronteras. Bueno, las destroza hasta cierto punto porque, claro, es que fíjate con quién. No solo hemos topado con tu pregunta con la política hemos dado, Sancho, sino que hemos dado también, por ejemplo, con los mayores constructores de barreras, o mejor dicho, murallas del mundo, que son los chinos. Claro, es que es fácil decir, no, es que esto se han acabado las fronteras, se han acabado los territorios. China ha logrado recrear las fronteras. Ha logrado, en lo que a Internet se refiere, recrear las fronteras geográficas. Lo saben en la industria y lo sabes probablemente mejor que yo. Y el mejor ejemplo es el de Google.cn, Google China. El problema este que tuvo Google cuando quiso meterse en el mercado chino y se tuvo que al final someter a las condiciones que le impuso el gobierno chino. Usted quiere entrar aquí, ningún problema, usted va a entrar, pero olvídese de los contenidos de Google.com, donde aparecen referencias al Tíbet, a los derechos humanos, a Tiananmen, estas cosas que son tan inconvenientes de discutir en el ámbito chino, porque no conviene hablar de ellas y demás. Entonces, usted quiere venir, ningún problema, pero el chino medio no va a entrar a esos contenidos. Por lo tanto, ustedes déjelos lo que quiera en Google.com, pero el chino no puede entrar a Google.com. Abra usted en Google.cn, que es a donde puede entrar el chino medio, y eso sí, ahí no se va a hablar en absoluto de esos temas. Google aceptó y las cosas han ido fluyendo por allá. Desde ese momento sí que puede comenzar a hablarse de una reaparición, de alguna manera, de las fronteras en Internet. El caso de Irán, recentísimo, es aún más flagrante, mucho más flagrante. Y de alguna manera viene a condicionar también lo que estoy diciendo. Porque China, de algún modo, el gobierno chino, para conseguir filtrar contenidos, se apoya a los proveedores de servicios. Pero Irán no. Irán ha conseguido, por cierto, estaba en la prensa y lo conocerán, con apoyo, con ayuda de la industria europea, de dos empresas muy significadas, prefiero no mencionarlas, aunque estaba en la prensa, pero prefiero no mencionarlas, crear una verdadera barrera al exterior. Y en este caso ya directamente ellos. Ya no es a través de los proveedores de servicios, ya es directamente el gobierno iraní el que controla los contenidos de cualquier ordenador que corra y que funcione en ese país. Pero estas son las excepciones que confirman la regla de que al fin y al cabo, pues Arabia Saudita también ha hecho algunas cosas, en fin. OpenNet Initiative, que es una especie de ONG dentro de la Universidad de Harvard, publica una especie de mapa de la censura en Internet, que yo tengo incluida precisamente en mi libro sobre estos temas. Y ahí se ve muy claramente dónde hay países que filtran contenidos. Incluso alguno occidental. Bueno, vamos a ver. La ley francesa de descargas viene a hacer lo mismo. Cierto que no se puede de alguna manera equiparar un contenido político relativo a la situación política china o a la situación de los derechos humanos en China con una página de descargas que pueda ser filtrada por el proveedor en cuestión. Pero se está filtrando contenidos, se está incidiendo en la neutralidad de la red. Otra cosa es que debamos hacerlo o no, y que si el equilibrio, etcétera, etcétera, y que al fin y al cabo hay unas infracciones de derechos, pero se está filtrando. Es decir, de alguna manera se está condicionando ese factor aterritorial, ese factor ageográfico. Ahora, voy a la médula de la respuesta. Aunque todo esto convenía subrayarlo. Claro que existen estándares, pero esos estándares existen en cada uno de los estados. Claro, decías, es que no hay una instancia mundial. Pues no hay una instancia mundial que de un modo general haya venido resolviendo desde hace 15 años los problemas nuevos, algunos de los cuales hemos venido citando, que Internet ha venido generando. Y esa es justamente la problemática que tenemos. ¿Y por qué no hay una instancia mundial? Porque hay gobiernos. Y cada gobierno y cada Estado tiene su derecho dentro de sus propias fronteras. ¿Hay algunos tratados que regulan esto? Pues mira, el más amplio es la Convención del Ciberdelito. Afortunadamente, al menos a escala del Consejo de Europa, en el sentido que he expresado antes, hemos logrado ponernos de acuerdo en textos que tienen una vigencia muy general en 50 y tantos países. Pero poco más. Poquito más. Es decir, los que habéis logrado realmente poneros de acuerdo a escala mundial, y por eso es la red lo que es, y por eso habéis provocado los problemas jurídicos que habéis provocado, sois los tecnólogos. pero los juristas no, porque los juristas vamos también a remolque del poder político, que tiene, insisto, unas fronteras geográficas muy delimitadas. Que habría que tratar de aunar lo más posible voluntades y llegar a la mayor parte de acuerdos mundiales posibles, sí, lo he dicho antes también. Que es muy difícil, sin duda ninguna, que es muy difícil. ¿Qué rayo de esperanza existe? Pues uno muy claro, y que además trata de resolver una situación que a mí me incomoda profundamente. Es decir, lo cuento también por escrito en algún lugar. Hace 500 años, o 600 años, un jurista francés podía ejercer en España sin grandes problemas, porque el derecho era prácticamente el mismo y además, sobre todo, esta es una idea importante, estaba basada en principios, no tanto en reglas, sino en grandes principios que llaman a la adherencia personal, como diría el profesor Zagrebelsky, una gran autoridad jurídica. ¿No? No tanto en reglas, cuanto más en principios, en cosas abiertas. Pero de los últimos 500 años para acá, sobre todo quizá de los últimos 200, hemos ido creando barreras cada vez más altas en lo que al derecho se refiere. Y hoy en día un jurista francés, fíjate, digo francés, no digo chino ya, si nos quedamos en Occidente, te digo francés, no te digo inglés, si es inglés es mucho más complicado, o si es norteamericano. Pero si es francés, o si es portugués, o si es italiano, que es con los que más nos emparentamos, pues es que no puede ejercer en España sin un curso de reciclaje intensísimo, porque nos hemos creado una serie de estándares no homologables, es decir, un poco ha pasado en el derecho lo que no debiera pasar con la nube, que nos hemos incompatibilizado, nos hemos creado una serie de tabiques nacionales en los últimos 200 años. Decía antes también, porque esto no es unidireccional, esto es bueno, pues hombre, respeta tradiciones, respeta culturas, respeta historias, y al fin y al cabo lo que ha pasado es lo que tenemos que resolverlo. Pero claro, también es verdad que, llevado al extremo, acaba generando una dependencia excesiva del derecho respecto del poder, incluso del capricho de turno. El otro día me lo decía un compañero de Derecho Administrativo, me decía, pues aquí andamos sufriendo, esperando a ver lo que tardan en cambiárnoslo todo para volvérnoslo a empezar a estudiar. O un autor también positivista de hace 100 y pico años, pues mire usted, ¿el derecho es una ciencia? Pues difícilmente es una ciencia, porque en realidad lo que te puede hacer un legislador es cambiar dos o tres palabras y te convierte bibliotecas enteras en basura. Pues esto es la situación. Es decir, tú te estudias una ley de medio ambiente hoy o una ley de internet hoy y te mete dos cosas el legislador y el código entero se va a la basura. Y así funcionamos y así llevamos 200 años. Y cada vez más, porque la cosa está cada vez más tecnificada y por lo tanto ya hay más especificaciones, internet abre una ventana de esperanza, al menos en lo que a este sector se refiere. ¿Por qué? Porque rebasa tanto fronteras y rebasa tanto tiempos, es decir, descoloca tanto al legislador tradicional, emplazado en determinados lugares y emplazado o con unos ritmos de tiempos determinados, que de alguna manera le rompe todas las costuras. ¿Y por dónde puede estar viniendo el rayo de esperanza? Por la mano de la jurisprudencia, de la mano de la jurisprudencia. Es decir, que al menos a escala europea, e incluso muchas veces tribunales europeos apelan a lo que están haciendo los tribunales de fuera de Europa. Los tribunales que no se encuentran leyes aplicables tienen que dar soluciones en el día a día. Porque claro, yo también he expuesto cosas, a lo mejor muy teóricamente expuestas, de la mano de las tripas de la red, etcétera. Pero cuando un juez tiene que resolver un asunto como el Castelblanc y tiene que poner una sentencia mañana, no puede andar con disquisiciones. Y tiene que aplicar una serie de pautas. Pues bien, empieza a suceder que lo que, por ejemplo, falla un tribunal alemán lo empieza a tener en cuenta un tribunal estonio. O lo que falla un tribunal alemán lo empieza a tener en cuenta un tribunal austriaco. O lo que falla un tribunal español lo empieza a tener en cuenta un tribunal italiano. De tal manera que los propios tribunales están un poco reencontrando su función de elaborar el verdadero derecho, el derecho aplicado en el día a día, gracias al fenómeno de Internet, ¿no? ¿Esto significa que van a desaparecer los estados? No. ¿Que deban desaparecer los estados? No. Pero que de alguna manera se puedan ir creando una serie de principios que desde el ángulo jurídico vayan aunando culturas nuevamente en torno a Europa y de la mano de Europa o los grandes líderes de Occidente, incluso Japón, los emergentes, al resto del mundo, pues es posible, es posible.
Muchas gracias.
Sí, quería contestar un poco también a la pregunta que hacías antes, relativa a que la propia naturaleza de la nube implicaba un no control de los datos a lo largo de en el mundo, etcétera, ¿no? Quería destacar que eso no es así. Al final, una nube es pues un conjunto de servidores, de máquinas, de programas y eso va a funcionar como se haya programado que funcione. Entonces, de hecho, por ejemplo, en la nube de Microsoft que comentaba antes, en Windows Azure, tú puedes elegir dónde quieres que estén tus programas ejecutándose y tus datos. Si quieres que estén solo en Europa o en Estados Unidos también o en todo el mundo, o sea que eso es digamos que se puede seleccionar. Depende, por supuesto, de cómo se haya hecho esa nube. Si se ha hecho en que va a estar repartido en los diferentes data centers, pues porque se ha hecho así, pues entonces no se podrá controlar. Pero si se quiere controlar, se puede controlar. Vale.
Muy bien, pues damos por finalizada esta primera intervención y a continuación continuamos con la segunda y última de esta jornada, que bajo el título Anube e asume implicaciones para la política y administración, pues llevará a cabo don Javier de Andrés Blasco, director del Centro de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en el Congreso de los Diputados. Vale.